Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con colas de una hora arranca la operación salida en el aeropuerto de Barajas, huelga indefinida de los trabajadores de la seguridad privada, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa y en uno de los días con más movimientos de todo el año. Un 10% de la plantilla encargada de los controles secunda el paro en demanda de mejoras laborales. Los pasajeros tardan más de lo previsto en pasar los arcos de seguridad y esto está provocando largas filas de viajeros preocupados por la pérdida de sus vuelos.
Venimos desde Barcelona, tenemos que enlazar para coger un vuelo al Cairo y bueno, nos hemos quedado estupefactos porque había una cola inmensa para traspasar la zona de embarque después de hacer el check-in. Y nadie te decía si esto iba a seguir o no. Gente llorando porque ha perdido vuelos.
Nada, no sabíamos nada, nos han dicho que simplemente que había huelga de seguridad y que fuéramos con margen de tiempo para no tener problemas, pero no nos han comentado nada más.
Hemos venido más o menos al mismo tiempo, pero sí que cuando hemos visto que había más cola, hemos estado pensando si íbamos a entrar con tiempo suficiente o no para embarcar al avión, pero luego al final han abierto esta otra zona y la hemos entrado más o menos igual, no hemos tardado mucho.
Ya está en marcha de forma oficial la campaña electoral. Tras la tradicional pegada de carteles de anoche, los candidatos de los principales partidos han convocado sus actos de hoy en Castellón, Oviedo, Málaga, Madrid o Barcelona. De nuevo hoy se sigue hablando de los detalles del debate a 5 del próximo día 23 en A3 Media, mientras resuenan los ecos aún de los mensajes de anoche en el arranque de la campaña por parte de los principales líderes. En estos términos intervinieron Albert Rivera, Ciudadanos, Pedro Sánchez, PSOE, Pablo Iglesias, Unidas Podemos y Pablo Casado, Partido Popular.
Quien quiera hablar de futuro tiene que tener en cuenta la España vaciada. Tiene que escuchar a más de la mitad de este país.
Hay un riesgo evidente de que la derecha sume. Por eso yo creo que es importante que no nos relajemos, que no nos confiemos, que seamos conscientes de que el próximo 28 de abril tenemos una cita con las urnas precisamente para hacer avanzar a este país.
La mentira es una de las grandes amenazas de la democracia española. El próximo día 28, en las urnas, tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas.
Nuestro partido es al final ese rompeolas que va a poner freno a una deriva secesionista y a una posible nueva recesión que viene por delante.
Viernes 12 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Multa para la residencia de Los Nogales.
La comunidad le impone una sanción de 78.000 euros por incumplir las condiciones del contrato. La directora del centro puede ser inhabilitada por ocultar las denuncias de quejas sobre calidad de comida o limpieza.
Aumenta el número de alumnos que cuentan haber sufrido acoso en el Ciudad de Jaén.
La justicia se hará cargo ahora de la investigación después de que varios menores del instituto hayan confirmado a la policía haber sufrido coacciones y amenazas del joven que fue detenido.
El Ayuntamiento de Madrid presenta alegaciones ante la Junta Electoral por el vídeo de la Plaza Mayor.
La alcaldesa mantiene que el consistorio ha actuado correctamente y queda a la espera de lo que decida la Junta, que ha abierto un expediente.
Golpe al narcotráfico.
La Guardia Civil detiene una veintena de personas que distribuyen una peligrosa droga conocida como Pantera Rosa. La red adquiría la sustancia directamente desde los países de producción y conseguía recibirla en Madrid, desde donde era distribuida.
Y en deportes vuelve la Liga Andrés Luque.
Una jornada que abre el Atlético de Madrid contra el Rayo Vallecano mañana a las 6:30. Hoy Simeone ha cerrado filas en torno a la figura de Diego Costa. Ha dicho que le parece precipitada la sanción al jugador y cuenta con él para la próxima temporada. Además, el domingo el Valladolid juega contra el Getafe. El Getafe juega contra el Valladolid allí en Valladolid. A las 12, a las 2, el Atlético se enfrenta contra el Rayo y el lunes el Leganés y el Real Madrid cerrarán la jornada a las 9 en Butarque.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras a menos de una hora de que arranque la operación especial de tráfico DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos tráfico intenso de salida de la capital por la 3 en Villarejo de Salvanés y en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto y la 5 a la altura de Arroyo Molinos. Circulación lenta además de entrada en la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Retenciones también en la M40, en Coslada y Villaverde en ambos sentidos y Valdemarín dirección A6 y densidad circulatoria en la M50 en Boadilla del Monte y Las Rozas hacia la autovía de La Coruña.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se deja notar el tráfico de los viernes, sobre todo en la M30, y eso que hoy, al no haber colegios, no haber transporte escolar, hemos tenido una hora punta de la mañana y el resto de las horas últimas bastante tranquilas. Pero, como decimos, aumenta la circulación en la M30 y hay mayor lentitud por la franja oeste, la zona próxima al puente de los franceses, San Pol de Mar, y también observamos ya un tráfico que se incrementa en el cierre norte y también en los movimientos cercanos a los puentes de la Avenida de América y de Ventas. Además, si salen por el nudo sur a la Avenida de Andalucía, ahí van a hallar una circulación también lenta debido a un pequeño estrechamiento de calzada por un percance.
¿Qué podemos contar también de los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues comentar que las líneas 83 y 133 trasladan una parada en Cardenal Herrera por obras. En Francisco Silvela, cinco líneas recuperan su parada por fin de obras, mientras que en Paseo de Extremadura, seis líneas trasladan la suya por asfaltado. Por último, recordar que con motivo de la Semana Santa, las líneas universitarias no van a prestar servicio estos días y que por actos religiosos, numerosas líneas modifican sus itinerarios en varios distritos. Hasta el lunes.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con tiempo estable, notando cómo van subiendo las temperaturas. Hoy el termómetro alcanzará los 19 grados en la capital, Alcalá de Henares y también en el sur. Algo más fresco en el norte con 14, en Buitrago de Lozoya y 15 en el Escorial. Ambiente variable con algo de nubosidad y se van preparando las maletas para Semana Santa. Tendremos por lo menos los primeros días un aumento de temperaturas para el fin de semana, cuando llegaremos hasta los 22-23 grados y algo de inestabilidad que irá entrando la semana que viene.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
2:08, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Lourdes Mercado en el control de sonido y con María José Francisco en la producción.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Larga espera de pasajeros, colas de más de una hora para pasar los controles de seguridad en Barajas, huelga indefinida de los vigilantes encargados de los filtros de seguridad en el aeropuerto. Durante la Semana Santa habrá también paros del personal de tierra en los aeropuertos. Estamos de nuevo en la T1. ¿Cómo transcurre esta primera jornada de la huelga indefinida? Unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. 700 trabajadores convocados a esta huelga que se hace notar de forma intermitente en la veintena de controles de pasajeros del aeropuerto. En la Terminal 1, la empresa concesionaria del servicio, Ilunion Seguridad, se ocupa de dos. Uno de ellos ahora mismo está cerrado. El otro, abarrotado de gente que previamente ha facturado ya el equipaje. Si lo habitual son unos 20 minutos de espera, hoy el tiempo se está prolongando más de hora y media.
Ya hemos dejado las maletas en su sitio y ahora pues estamos haciendo la cola, que parece que hay mucha cola. Y nos quedará una hora y media de espera.
Todavía no hemos pasado esto y ahí pues estamos, no sé, hora y media de espero que el avión nos espere, yo creo que sí.
O sea, si ya de por sí es un rollo hacer el paso de seguridad, pues aún más con esta cola. Así que nada. Pero bueno, irse de viaje siempre es un gusto, o sea que merece la pena.
Yo lo he sabido al llegar al aeropuerto, ¿eh? No tenía ni idea. Y creo que por megafonía tampoco lo están diciendo y deberían decirlo. Porque claro, normalmente tardas media hora en pasar esto. Si hoy van a ser hora y media o dos horas, pues convenía saberlo.
Aunque queda día para solucionar el conflicto, lo cierto es que algunos trabajadores nos cuentan que a estas horas están recibiendo la comunicación de la empresa de que serán servicios mínimos mañana, lo que sugiere que el conflicto continuará. Dicen que no están dispuestos a tirar la toalla, al menos hasta que no se solucione una de las principales reivindicaciones que arrastran desde 2015. Tiene que ver con una retribución especial por ocupar el puesto del escáner por el que deberían ir rotando todos los vigilantes. Soledad Risco, miembro del comité de huelga.
Conflictos entre unos compañeros y otros. Hay gente que se está sentando más tiempo del que debe y gente que no se sienta y no cobra nada de escáner. Operativamente tampoco la paridad tampoco es exacta con las mujeres. Entonces hay veces que estás rotando una máquina, por ejemplo, con cinco mujeres. ¿Y qué haces? ¿Discutes con la compañera para sentarte y poder cobrar algo?
Piden disculpas a los trabajadores y aconsejan venir con tiempo al aeropuerto para evitar el tapón del control de pasajeros por el que hay que pasar después de facturar y antes de embarcar.
Gracias, Paloma. Luego volvemos contigo a las 2:30. Comienza la operación salida de forma accidentada, como ven, en el aeropuerto de Barajas debido a esa huelga indefinida de los trabajadores de la seguridad. La DGT además pone en marcha un dispositivo especial para vigilar el tráfico en las carreteras. No en vano se aguardan más de 15 millones de desplazamientos de vehículos. Más de 9.200 agentes, cerca de 1.400 radares, 10 helicópteros y 8 drones vigilarán las carreteras españolas durante estos días de vacaciones para muchos. Más cifras viajeras e información de servicio para esta operación salida con Jesús Clemente.
Comenzamos precisamente con un consejo constante desde la DGT y que refuerzan en las gasolineras. Utilicemos las estaciones de servicio para algo más que repostar, para descansar. Así que paciencia, que lo importante es volver, dice Víctor García, secretario general de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid.
Paciencia, que se pare cada cierto tiempo y las estaciones de servicio es el mejor sitio para parar, para descansar, para tomar un café, para estirar las piernas. Y sobre todo que se tenga paciencia porque en estos días, pues hay, sobre todo en los días punta, pues hay muchísimos desplazamientos y lo que no hay es que ponerse nervioso y tener un viaje, sobre todo que se vaya y se vuelva.
Quizá descanse nuestro cuerpo, pero no nuestro bolsillo. La gasolina acumula 13 subidas consecutivas y se sitúa ya en el precio más alto de 2019, además de superar la cota de 1,30 euros por litro por primera vez desde el noviembre pasado. Llenar el depósito cuesta una media de 6 euros más, dice García, y para los usuarios no es una buena noticia.
En cada comunidad, de la gasolina más barata a la más cara, pues 15 céntimos, ¿no? Entonces ahora podemos hablar que de media ha podido subir el llenar un depósito, pues 5 o 6 euros.
Un robo, sí, bastante caro. Podemos llenar un carro de la compra con lo que estamos repostando aquí.
Bajar no bajan, pero subir sí suben siempre. Pero aunque...
Son muchos, además, los madrileños que optan por dar un respiro al vehículo privado, al coche, y prefieren el autobús, Jesús.
Así es, desde empresas como Avanza hablan de este viernes como el primero de los tres días duros, junto al próximo miércoles y al Jueves Santo, y ponen números y preferencias en los desplazamientos. Levante y destinos rurales siguen siendo las estrellas de Semana Santa. Sebastián Yingú es gerente de largo recorrido en Grupo Avanza.
con los destinos a Valencia y playas de Levante, pues estamos ofertando más de 2.000 plazas hoy para los viajeros que quieran ir a Cáceres, Navalmoral, Badajoz, pues estamos ofertando más de 500 plazas. Castilla y León, Galicia, pues hoy ofrecemos más de 4.000 plazas.
La carretera, por tanto, protagonista, pero no es la única opción. Renfe lo sabe y ha programado 3 millones de plazas en sus trenes con motivo de las operaciones salida y retorno y ha reforzado el AVE hasta un 20% más. Hoy, de hecho, es uno de los días con mayor número de viajeros de todo el año. Solo en Atocha hablamos de 250 trenes y 50.000 viajeros y no hay que olvidar la huelga de Adif para el próximo 17 de abril.
Millones de viajeros salen de Madrid. Podría parecer que la región se vacía en Semana Santa.
Ciertamente lo hace. Se vacía de madrileños, porque el turismo nacional ya se va a encargar de repoblar la comunidad. Según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, la ocupación roza ya el 84% y los turistas que vienen a la región se quedan entre 3 y 4 días, cifra que podría aumentar dada esta manía española de reservar a última hora e incluso sumando a aquellos que siguen mirando al cielo a la espera de solo lluvia.
Y en el ámbito nacional, las cifras son ligeramente más elevadas, Jesús. Hablamos de un 90% de ocupación.
La caída de alemanes y nórdicos, más acentuada que la de los británicos gracias al retraso del Brexit, se ve compensada con el turismo nacional. La oferta viajera de España es tan rica que crece en todos los sectores.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:16. La Comunidad de Madrid multa a la residencia Los Nogales con 78.000 euros por incumplir las condiciones del contrato. La empresa ha recibido hoy mismo la notificación de la sanción y también se le ha comunicado el otro expediente abierto que podría conllevar una sanción económica mucho mayor e incluso la inhabilitación de la directora del centro, porque la Comunidad de Madrid ha certificado que ocultó las denuncias de maltrato. Begoña Alarcón.
La residencia Los Nogales tiene 10 días para presentar alegaciones a la sanción de 78.000 euros impuesta por la Comunidad de Madrid. También está informada de ese segundo expediente que se resolverá cuando se pronuncie la justicia, pero que podría suponer una multa de hasta 600.000 euros y la inhabilitación por 5 años de la directora, porque ocultó a la comunidad las denuncias de los familiares. Los inspectores las han encontrado escondidas en un cajón, confirma el presidente en funciones, Pedro Royán.
Y se pudo verificar que en ese libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones, y los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que se había roto, que se había ocultado información a la Comunidad de Madrid.
Si hubieran tenido conocimiento de lo que ocurría, asegura Royán, la comunidad habría actuado con contundencia, y eso es lo que espera de la justicia con los tres trabajadores denunciados por el trato inhumano a los ancianos residentes.
Yo me sumo a esa calificación de trato inhumano, porque desde luego si un colectivo se merece el máximo respeto en lo que al tratamiento se refiere, son nuestros mayores. Y si a alguien no le gusta atender a nuestros mayores, que se dedique a hacer otra cosa distinta. Por lo tanto, espero, deseo y confío en que la justicia sea todo lo contundente que corresponde con estos tres ex trabajadores que desde luego prestaron un trato absolutamente inapropiado.
El presidente en funciones reitera que la queja de 120 familiares archivada el pasado año se refería a otros asuntos ajenos al maltrato y recuerda que la comunidad realizó el año pasado más de 4.000 inspecciones en residencias sin conocimiento previo de los centros y a distintas horas del día.
Y mientras la investigación sigue su curso, no paran de sucederse los escalofriantes testimonios de los familiares y también de los trabajadores. Una de ellas ha relatado en Telemadrid que ataban a algunos residentes para comer y que incluso algunas abuelas las ataban con las fundas de las almohadas. Silvia Ayala.
Los familiares de los residentes del centro Los Nogales siguen impactados y preocupados por las grabaciones que han visto y si sus familiares también habrán sido víctimas de esos malos tratos.
A la hora de poner los vídeos y ver esas imágenes me quedé totalmente perplejo porque, en fin, yo había oído ya a mi madre chillar, pero no me imaginaba que podía ser de tal dureza, ¿no?
Hoy en el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid han entrevistado al hijo de una de las afectadas que presentó las grabaciones en la Fiscalía de la Comunidad y que gracias a esas imágenes se ha destapado todo. Francisco Polonio comenzó a tener indicios de los malos tratos a su madre cuando vio las continuas lesiones sufridas en rodillas y brazos.
Las atábamos, abuelas que tenían los bracitos muy súper delgados y muchas lloraban.
Seguimos con el repaso de la crónica de Madrid. Nos vamos a ocupar ahora de otro de los asuntos que han sido noticia durante toda esta semana. La Comunidad de Madrid deja en manos de la justicia el caso del joven de 16 años, alumno del Instituto Ciudad de Jaén, que se suicidó lanzándose por la ventana de su casa por un presunto caso de bullying, un acoso escolar que la inspección de la Consejería de Educación no ha podido corroborar en su informe preliminar. No obstante, hoy hemos conocido que, según una información que publica el diario El Mundo, 9 alumnos más del centro han declarado a la policía que también sufrieron las amenazas y agresiones por parte del presunto acosador. Ángel García.
El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha reiterado hoy que ni la inspección ni la comunidad educativa pueden determinar ahora mismo que el suicidio de este joven se debiera a un caso de acoso escolar. Ni él ni su familia lo denunciaron nunca y el Instituto Ciudad de Jaén superó en diciembre los test sin que se apuntara el acoso. Por tanto, según Royán, el caso queda ahora en manos de lo que determine la justicia.
Cualquier información que pueda aparecer a posteriori, pero que nunca fue conocedora por parte de la comunidad educativa, corresponde ya a la justicia determinar cuál ha sido el alcance, la repercusión y sobre todo también qué ha sido lo que ha podido provocar ese fatal desenlace.
Ayer se conocía la carta que escribió Andrés antes de suicidarse, en la que confesaba que sufría un infierno diario en el instituto. Además, según el diario El Mundo, 9 de sus compañeros de clase han declarado a la policía que ellos también padecieron agresiones y amenazas de muerte del presunto acosador. Este chico, conocido como el Boli, tendría en la mano un tatuaje que le relacionaría con la banda latina de los Nietas. 2 días después del suicidio de Andrés, el presunto acosador fue detenido y puesto posteriormente en libertad por la fiscalía tras prestar declaración en el Grupo de Menores de Policía Nacional.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La política madrileña muy pendiente de los posibles acercamientos entre Podemos y Madrid en Pie para conformar una candidatura conjunta a la Comunidad de Madrid. Izquierda Unida, componente de Madrid en Pie, junto a anticapitalistas, aún no tiene respuesta a su última propuesta. El problema es que el plazo para inscribir la coalición acaba esta medianoche. José Frutos.
Sí, momentos de incertidumbre. Los contactos en las últimas 48 horas se limitan al teléfono. Madrid en Pie no ha obtenido todavía respuesta de Podemos a su requerimiento de una reunión física. Es lo que nos cuentan tanto en Izquierda Unida como en Anticapitalistas, los dos grupos que integran Madrid en Pie. Quieren discutir sobre su última propuesta. Esta incluía una candidatura común con 5 puestos para Madrid en Pie entre los 12 primeros, uno de ellos el segundo, frente a los 4 que ofreció hace tiempo Podemos a Izquierda Unida. Madrid en Pie además quiere tener un grado de autonomía dentro del futuro grupo parlamentario de la Asamblea para presentar iniciativas. De momento, el hermetismo de los protagonistas es la tónica. Incluso Isabel Serra evitaba este mediodía a los periodistas después de un acto electoral en el que acompañaba a Pablo Iglesias. De lo que se decida hoy depende el futuro inmediato de los partidos a la izquierda del PSOE. Si hay acuerdo, habrá 2 candidaturas y no 3. Todos los afectados coinciden, eso sí, en que de esa integración puede depender una mayoría de izquierdas en la Asamblea y, por tanto, un gobierno apoyado por estos grupos.
La Junta Electoral Provincial acordaba ayer abrir un expediente sancionador al Ayuntamiento de la capital por la proyección del famoso vídeo de Podemos con los papeles de Bárcenas en la Plaza Mayor, y Manuela Carmena ha anunciado hoy que han presentado alegaciones. Eva Prat.
La alcaldesa entiende que el consistorio ha actuado correctamente y por eso ha presentado alegaciones, aunque respetará lo que diga finalmente la Junta.
Ha abierto un expediente, entonces nosotros, pues bueno, está muy bien que haya una junta electoral que tiene que hacer pues de árbitro para las contiendas electorales, y nosotros pues creemos que hemos hecho bien, pero la última palabra la tiene la junta y hemos mandado todas nuestras alegaciones y bueno, pues lo que nos digan se seguirá y se hará.
Para el candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, Carmena tiene que dar todavía explicaciones sobre este asunto.
La Junta Electoral ya le ha dicho a Manuela Carmena que presuntamente ha cometido una infracción grave en materia electoral y, por tanto, la cara que no quiere dar delante de los madrileños la va a tener que dar delante de la Junta Electoral. El bochorno que no quiere asumir delante de los madrileños lo va a tener que asumir delante de la Junta Electoral. Pero Madrid se merece una alcaldesa que dé la cara, que no se esconda, que asuma que cuando se da una situación de estas características su obligación es responder delante de todos los madrileños, como no puede ser de otra manera.
Y la candidata de Ciudadanos al consistorio, Begoña Villacís, tiene muy claro cuál ha sido el mensaje de la Junta Electoral Provincial.
La Casa de la Panadería y la Plaza de Mayor no es de Podemos, es de todos los madrileños, y eso es lo que les acaba de decir la Junta Electoral Central.
Manuela Carmena se ha mostrado además satisfecha con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que deniega la suspensión cautelar de Madrid Central solicitada por el Gobierno regional. Según Carmena, se demuestra que la medida ha sido un acierto.
Yo creo que sabéis que en un primer momento pues hubo muchísimas acciones judiciales contra Madrid Central, pues hasta ahora todas han sido favorables al ayuntamiento, y yo creo que quiere decir que se confirma pues un acierto en haber configurado Madrid Central, acierto además que vemos en los propios ciudadanos que están respetando Madrid Central en un grado muy 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 interesante de cumplimiento.
Todavía sobre este asunto, el presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, ha dicho que no tiene constancia de ese nuevo pronunciamiento por parte de la justicia, pero en cualquier caso reitera que Madrid Central ha dicho es un fracaso.
El tiempo lamentablemente nos está dando la razón, porque lo que se está verificando es que todo el perímetro, las estaciones medidoras de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, no ha mejorado el que era su objetivo, mejorar la calidad del aire, sino todo lo contrario.
2:26 aumentan los sin techo en Madrid, 2.772 personas sin hogar ahí en la capital, de las que al menos 650 duermen en la calle y 234 se encuentran alojadas en centros de acogida temporal para inmigrantes. El 73% son hombres, su edad media es de 47 años y 6 de cada 10 son extranjeros. Julio César Cobos.
Estos son algunos de los datos que se extraen del noveno recuento de personas sin hogar efectuado en la capital española, que se realizó el 12 de diciembre de 2018 con la participación de más de 700 voluntarios. El mayor porcentaje de los sin techo se localizan en el distrito centro, por ejemplo en la Plaza Mayor, como ha comprobado el programa Buenos Días Madrid en Telemadrid. Muchas de estas personas sin hogar tienen miedo y más de 200 son migrantes, como Germán.
Se sufre demasiado en este frío. La inseguridad aquí es horrible, la inseguridad, no se duerme tranquilo.
Ocurre en estos casos que el ayuntamiento les facilita un albergue municipal a los sin techo en situaciones de mucha crudeza, pero muchos prefieren vivirse en ese alojamiento, según la alcaldesa Manuela Carmena.
Hay personas que no aceptan las soluciones albergues que les ofrecemos. A lo mejor cuando luego hace frío sí los aceptan, cuando están malos. Es decir, que en el ayuntamiento tenemos plaza para prácticamente todo el mundo que la necesita. Lo que pasa es que no siempre se utiliza, no siempre se quiere ir, no siempre. Pero bueno, normalmente yo creo que es bueno que todo el mundo sepa que en un momento concreto sí que puede recurrir a los servicios del ayuntamiento.
Carmen ha reconocido este hecho esta mañana en el Hospital Universitario de la Princesa, donde junto al padre Ángel ha comentado que el ayuntamiento ha cedido 5 pisos a Mensajeros de la Paz, fundada por el sacerdote, para que los sin techo acogidos por esta ONG no tengan que dormir en la parroquia de San Antón. Aumenta, por tanto, los que duermen en la calle y muchos a los que se empieza a alojarse en pisos. Algunos de los sin techo dicen que no tienen trabajo, pero la amplia mayoría obtiene sus ingresos pidiendo en la calle. Acuden a comedores sociales. La mayoría han sido víctimas de algún delito, pero solo en 3 de cada 10 casos lo denunciaron a la policía.
Y todavía una cosa más, la Plaza Mayor de Brunete se convierte este fin de semana en Jerusalén para representar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Unos 150 vecinos de este municipio van a participar en la quinta edición de esta teatralización. Se representarán 2 funciones, una esta noche a las 10 y otra mañana a las 9 de la noche. La pasión viviente de Brunete está catalogada como una de las más emblemáticas de la Comunidad de Madrid. Mariví de la Mata es la presidenta de la Asociación Cultural El Nazareno, que es la entidad organizadora.
Y como innovación este año comenzaremos con el primer milagro, que son las bodas de Caná, y el último milagro, que fue la resurrección de Lázaro. Esto es como una fórmula química.
Ya.
Hay que poner un poquito de técnica, un poquito de interpretación y mucho, mucho, mucho amor.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El denominado rockabilly tiene un nombre, el de Carlos Segarra, al frente de Los Rebeldes, a quienes podremos escuchar esta misma noche en su concierto en la Sala Copérnico Nova Club.
Depresión, rubio negra, me da igual. Depresión, o algo amarga que es mi estado actual. Caras amigas, cañas bien tiradas, bien vale la pena una buena resaca. Sé que se hace tarde, estás recogiendo la barra.
Depresión, en un bar,
no te echar en cara esa silla que rompiste.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con colas de una hora arrancaba la operación salida en el aeropuerto de Barajas, huelga indefinida de los trabajadores de la seguridad privada, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa y en uno de los días con más movimientos de todo el año. La huelga provoca que los pasajeros tarden más de lo previsto en pasar por los arcos de seguridad. A primera hora hemos visto largas filas de viajeros preocupados por la pérdida de sus vuelos. Volvemos a la T1, unidad móvil de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega, Paloma Nolasco. ¿Cuál es la situación ahora en la T1? Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperas colas que durante toda la mañana aparecen y se diluyen de forma intermitente, como ocurre ahora. Depende de si hay muchos vuelos concentrados en determinadas franjas horarias, como sucedía hace poco más de media hora.
Ya hemos dejado las maletas en su sitio y ahora pues estamos haciendo la cola, que parece que hay mucha cola, y nos quedará una hora y media de espera.
Todavía no hemos pasado esto y ahí pues estamos, no sé, hora y media de espero que el avión nos espere, yo creo que sí.
O sea, si ya de por sí es un rollo hacer el paso de seguridad, pues aún más con esta cola. Así que nada. Pero bueno, irse de viaje siempre es un gusto, o sea que merece la pena.
Yo lo he sabido al llegar al aeropuerto, ¿eh? No tenía ni idea y creo que por megafonía tampoco lo están diciendo y deberían decirlo, porque claro, normalmente tardas media hora en pasar esto. Si hoy van a ser hora y media o dos horas, pues convenía saberlo.
En esos controles de pasajeros es donde se encuentra el escáner, un puesto que se sitúa en el centro de las reivindicaciones laborales de los vigilantes, como explica Soledad Risco, miembro del comité de huelga.
Si todos tengamos una rotación normal, en la que no haya discusiones, que estemos descansados, que podamos rotar bien y garantizar la seguridad de los pasajeros.
Y trasladan un consejo a los pasajeros: venir con bastante tiempo al aeropuerto para evitar el tapón que se genera antes del embarque.
Ya está en marcha de forma oficial la campaña electoral. Tras la tradicional pegada de carteles de anoche, los candidatos de los principales partidos han convocado sus actos de hoy en Castellón, en Oviedo, Málaga, Madrid o Barcelona. De nuevo hoy se sigue hablando de los detalles del debate A5 del próximo día 23 en A3 Media, mientras resuenan los ecos aún de los mensajes de anoche en el arranque de la campaña por parte de los principales líderes políticos. En estos términos intervinieron Albert Rivera, Ciudadanos, Pedro Sánchez, PSOE, Pablo Iglesias, Unidas Podemos y Pablo Casado, Partido Popular.
Quien quiera hablar de futuro tiene que tener en cuenta la España vaciada. Tiene que escuchar a más de la mitad de este país.
Hay un riesgo evidente de que la derecha sume. Por eso yo creo que es importante que no nos relajemos, que no nos confiemos, que seamos conscientes de que el próximo 28 de abril tenemos una cita con las urnas precisamente para hacer avanzar a este país.
La mentira es una de las grandes amenazas de la democracia española. El próximo día 28, en las urnas, tiene que haber votos que se llenen de pequeñas verdades, de verdades cotidianas.
Nuestro partido es al final ese rompeolas que va a poner freno a una deriva secesionista y a una posible nueva recesión que viene por delante.
Viernes 12 de abril hay más noticias titulares con Patricia Fernández.
Multa para la residencia de Los Nogales.
La comunidad le impone una sanción de 78.000 euros por incumplir las condiciones del contrato. La directora del centro puede ser inhabilitada por ocultar las denuncias de quejas, sobre todo de calidad de comida o limpieza.
Aumenta el número de alumnos que cuentan haber sufrido acoso en el Ciudad de Jaén.
La justicia se hará cargo de la investigación después de que varios menores del instituto hayan confirmado a la policía haber sufrido coacciones y amenazas del joven que fue detenido.
Denegada la suspensión cautelar de Madrid Central.
El Tribunal Superior de Justicia deniega a la comunidad esa suspensión, que ha sido un acierto.
Golpe al narcotráfico.
La Guardia Civil detiene una veintena de personas que distribuían una peligrosa droga conocida como Pantera Rosa. La red adquiría la droga directamente desde los países de producción y conseguía recibirla en Madrid, desde donde era distribuida.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades? Alfonso Martínez, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid encontramos complicaciones en ambos sentidos. En la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la 5 a la altura de Campamento. Tráfico intenso, además de salida por la 42 en Getafe y Fuenlabrada, la 5 en Arroyomolinos y la 6 en Aravaca. Circulación lenta también, en este caso de entrada a la capital, por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Retenciones en la M40, en Hortaleza y recintos feriales hacia la 2, en Coslada y Villaverde en ambos sentidos, Ciudad de la Imagen y Pozuelo dirección A5 y desde las Tablas hasta los túneles del Pardo hacia la A6. Densidad circulatoria por último en la M50, en Boadía del Monte sentido A5 y Las Rozas dirección a la Autovía de la Coruña.
¿Qué tal? Seguimos en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desplazamientos muy lentos, con complicaciones desde el centro hacia la periferia, a través del Paseo del Prado, desde la zona de Cibeles, a través del Paseo de Recoletos y algunos tramos de la Castellana, José Abascal, los bulevares. Todos estos recorridos, tramos de las rondas, reparten el tráfico hacia los movimientos de salida, que poco a poco se llenan de vehículos. Es el caso del Paseo de Santa María de la Cabeza, dentro de la zona sur, por destacar un punto concreto. También aumenta por la zona de Moncloa, en los accesos a la Avenida de América o por la zona de la calle Prolongación de O'Donnell y la parte norte del Paseo de la Castellana. Son algunos de los puntos más saturados y la M30 en general, con un tráfico muy complicado y sobre todo, en especial, destacar la franja norte. Los movimientos en especial que van desde la zona de enlace del Nudo de Colmenar con la Avenida de la Ilustración.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Y otra de las informaciones de gran interés en estos días previos a la Semana Santa, la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. El cielo está despejado con algún intervalo de nubes que nos van a acompañar durante las próximas horas, pero sin precipitaciones. El mercurio se está recuperando poco a poco y alcanzaremos los 19 grados en zonas de centro, del este y del sur de la comunidad, algo menos en el oeste con 15 grados y 14 de máxima en localidades del norte. Todavía subirá más de cara al fin de semana cuando alcanzaremos los 22-23 grados. El tiempo seguirá estable los próximos días, aunque varios frentes irán entrando en el país la semana que viene, dejándonos inestabilidad, nubosidad y chubascos a mediados de semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:38 PM, ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Debate a 5 el próximo 23 de abril, 5 candidatos, 2 horas de duración y sin cronómetro. Será la primera vez que veamos confrontar sus ideas de forma conjunta a Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal. El formato va a ser similar al modelo anglosajón. Silvia Ayala.
Constará de 3 bloques temáticos y se abrirá con una pregunta de actualidad a cada aspirante. Estarán de pie con atriles, no podrán utilizar teléfonos móviles y solo podrán hablar con sus asesores durante las pausas publicitarias. Ana Pastor y Vicente Vallés serán los moderadores. Abrirá Pedro Sánchez, seguido de Albert Rivera, Pablo Casado, Santiago Abascal y Pablo Iglesias. En la intervención final, el llamado minuto de oro, el orden será Casado, Abascal, Sánchez, Rivera e Iglesias.
Y entre tanto, el Gobierno continúa con su labor y apura los últimos consejos de ministros antes de las elecciones generales del 28 de abril. El celebrado hoy da luz verde a diferentes acuerdos en materia de justicia y también de industria. Pablo López.
El Consejo de Ministros acuerda la creación de 75 nuevas unidades judiciales que se distribuirán por todo el territorio nacional y en todas las ramas de la judicatura. También se crean 80 plazas de fiscales, 9 de las cuales corresponden a la Fiscalía Anticorrupción. Dolores Delgado, ministra de Justicia.
Se crean 9 plazas de fiscales en la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada. Se trata de plazas que eran absolutamente necesarias por el volumen de trabajo que tenía y que tiene la Fiscalía Anticorrupción.
También se crea la figura del fiscal de sala coordinador para discapacitados y mayores, un fiscal responsable de conocer asuntos que impliquen a estas personas, y medidas por un importe de 164 millones de euros para potenciar la digitalización de la justicia. Por su parte, la ministra de Industria lanza una serie de medidas con el objetivo de potenciar a las pymes, toda vez que reconoce que España es un país de pequeñas y medianas empresas. Estas líneas, con 445 millones de euros de presupuesto, buscan poner a la pyme en el centro del debate económico y contará con diferentes líneas de actuación. Reyes Maroto.
Ecosistema para que se creen empresas, para que luego se consoliden y crezcan y, como no, para que den ese paso tan importante que es la internacionalización.
También se ha aprobado un plan para impulsar que la contratación pública sea socialmente responsable, toda vez que prácticamente un 10% del PIB depende de las administraciones públicas, así como repartir 109 millones de euros entre las comunidades autónomas para luchar contra la violencia de género.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Volvemos a la crónica local para hablarles del nuevo plan de limpieza para Alcorcón. El Consejo de Administración ha dado luz verde a algunas de las medidas que se acordaron en el último pleno, aunque otras se han quedado sin aprobar. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
La unanimidad del Pleno Extraordinario desapareció en el último Consejo de Administración de Smasa. Las diferencias políticas marcaron la votación del orden del día, que dejó muchos puntos en el aire. Susana Mozo es la nueva presidenta de Smasa.
De una empresa de residuos que ayudara a Smasa a recoger esa basura. Siguen bloqueando la gestión de la empresa pública.
También la ampliación de la jornada a los trabajadores fijos discontinuos o las horas extra. Desde Ganar Alcorcón piden que se apliquen las medidas aprobadas en el último pleno. Jesús Santos es su portavoz.
A la hora de la verdad, el Partido Popular se niega a aplicar estas medidas. Hace trámites irregulares y tumba las iniciativas desde la propia dirección.
Discrepancias aparte, el Consejo de Administración votó sí a un nuevo paquete de medidas en el que se incluye la ampliación de personal y del alquiler de nuevos vehículos hasta la llegada de camiones. Un plan urgente para intentar solucionar el problema de la limpieza en Alcorcón.
La Universidad Complutense de Madrid mantiene el proyecto de crear un campus dedicado a las ciencias de la salud en Valdemoro que dé servicio a la zona sur de la región. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Se han despejado las dudas y las inseguridades. El cambio del rector en la Universidad Complutense, el elegido ha sido Joaquín Goyache, no cambiará ni un ápice el proyecto para llevar a cabo un campus en Valdemoro. Así lo ha asegurado el propio Goyache.
Creo que es un proyecto ilusionante del que nos informó el rector actual, el profesor Andradas, y que naturalmente pensamos seguir. Se nos informó en Consejo de Gobierno y entendemos que puede ser un eje que dinamice no solo lo que es la ciudad, que yo creo que puede ser muy importante, sino dar una salida, como decía antes, proyectos de investigadores y académicos de nuestra universidad.
Una muy buena noticia para este municipio, al que se añade el anuncio posterior de que esperan que antes de 5 años las clases estén funcionando.
Hombre, nos gustaría antes de 5 años que se estuviera en funcionamiento, pero bueno, obligatoriamente tenemos que empezar las obras antes de 5 años.
El alcalde Serafín Faraldo se ha mostrado muy satisfecho de los compromisos y de los avances.
Este es un paso más de lo que se inició hace unos meses, reafirmar en este caso el compromiso por parte del Ayuntamiento de Valdemoro en dotar a esta ciudad de lo que en un futuro podría ser un medio educativo, una garantía de formación educativa pública, para, en este caso no solamente tanto para la Comunidad de Madrid como en este caso que la ubicación esté en nuestro ayuntamiento, en nuestro municipio, para todos nuestros niños, nuestras niñas y todo aquel que quiera formarse en este municipio.
El nuevo campus se ubicará en los 21.000 metros cuadrados que hay junto al Hospital Infanta Elena, que ya está en fase de urbanización, y acogerá las 3 nuevas facultades de la Complutense dedicadas a la sanidad, enfermería, fisioterapia y podología.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Andrés Luque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, empezamos con fútbol. La jornada se abre de liga para nuestros equipos mañana a las 6:30 con el partido entre el Atlético de Madrid y el Celta. El conjunto rojiblanco llega con muchas bajas, las más sensibles en defensa con Jiménez, Savic y Godín, hoy de última hora lesionado, y por lo tanto Montero y Nehuen serán el eje de la defensa contra el Celta. También son baja Lemar, Tomás y Costa, que ya no jugará lo que queda de liga tras los 8 partidos de suspensión que le han impuesto. Sobre este asunto, Simeone ha dicho que la sanción le parece exagerada y que cuenta con el delantero para la próxima temporada.
Mi comentario y mi opinión es que es exagerada, sin duda.
Has dicho ya 2 veces en estas 3 preguntas que esperas que Diego esté bien la temporada que viene. ¿Tú cuentas con él?
Absolutamente sí, ya me conocen, saben lo que pienso de Costa. Los jugadores que son nuestros, obviamente hay que cuidarlos y obviamente ahora, en este momento, más que nunca con Costa.
Además, el domingo juegan otros 2 equipos madrileños. El Getafe visitará Pucela a las 12 para jugar contra el Valladolid y seguir manteniendo la 4ª plaza de Champions. José Bordalás, técnico del Getafe, ha comparecido en la previa del partido.
La clasificación a mí no me dice absolutamente nada, mis jugadores tampoco. Somos conscientes de lo que es el fútbol y de las dificultades que vamos a tener el domingo, lógicamente, porque enfrente tenemos un gran equipo que se está jugando el descenso y va a ser un partido muy complicado.
El domingo a las 2 jugará el Rayo en San Mamés contra el Athletic y el lunes el Leganés y el Real Madrid cerrarán la jornada a las 9 de la noche. El conjunto blanco ha entrenado este mediodía con la novedad del regreso de Llorente. Courtois y Vinicius, serán baja para el lunes. En el Leganés la buena noticia es la reaparición en el entrenamiento de hoy de En-Nesyri mucho antes de lo esperado. Además, también tendremos jornada de segunda. Mañana el Rayo Majadahonda juega contra el Tenerife a las 8:30 con las bajas de Carlitos y Óscar Valentín. Y el Alcorcón se enfrenta contra el Zaragoza al domingo y ya son 6 partidos sin conocer la victoria con 3 empates y 3 derrotas. El equipo madrileño buscará por tanto cambiar esa racha. Y cambiamos rotundamente de asunto. Esta mañana el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se han reunido con la mediación del CSD para tratar de acercar posturas en el acuerdo de un nuevo modelo de competencias que regule los horarios en el fútbol y el nuevo modelo de la Supercopa y la Copa del Rey. Tras esa reunión sigue sin haber consenso y las posturas siguen muy alejadas. Y por último, en fútbol, ayer se jugaron los partidos de ida de cuartos de la Europa League. El Valencia dejó casi sentenciada la eliminatoria contra el Villarreal, al que ganó por 1-3, marcando 2 goles en el descuento. Y hablamos ahora de baloncesto, jornada vital para el Estudiantes, que se la juega el domingo a las 7:30 en un duelo directo por la permanencia contra el Breogán. Darío Brizuela, jugador del Estudiantes.
El miedo al final es... No es algo real, no es algo que se toque, es algo que depende de cómo tú te lo tomes. Yo creo que en esa temporada creo que hemos demostrado un par de veces, un par de partidos o 3, en el que nos hemos jugado bastante, eran días importantes y el equipo ha respondido.
El resto de la jornada de la Liga ACB de los equipos madrileños la completa el Madrid a las 12:30 contra el Obradoiro el domingo y el Fuenlabrada contra el Gran Canaria a las 7:30. En motor, este fin de semana, Gran Premio de las Américas tras el apretón de manos de Rossi y de Márquez en Argentina.
No tenemos.
Era el momento, ¿no crees? Cuando le das un beso a una chica, tú sabes que es en ese momento. Así que estábamos ahí, se dio el momento, estábamos solos y nos dimos la mano antes del podium. Nunca he tenido un problema. No me cuesta tener una relación basada en el respeto.
Y por último, en Fórmula 1, carrera muy especial. El domingo a las 8:10 de la mañana se correrá el Gran Premio de China.
Viernes, día de estrenos de cine. Vamos a repasar algunos con María José Francisco. Romanticismo en los preestrenos de la semana y en Dobles vidas.
Un editor parisino es aparentemente feliz con su mujer, pero tiene un lío con una compañera de trabajo. Publica libros que no le gustan. Adora las letras antiguas, pero no se separa de su ebook. Todo en su vida y la de su mujer es contradictorio a la vez que divertido.
Disculpa el retraso.
Nunca eres puntual.
Tenía que ver a Laura.
Está caliente. ¿Qué Laura?
Se ocupa del desarrollo de la edición digital.
Ah, sí. La chica brillante, recién graduada, que tiene ese estilo de depredadora sexual. La conozco.
Y una historia de polos opuestos que terminan en atracción.
Ella, buena chica, fiel y responsable. Él, un joven misterioso y de oscuro pasado. Pronto cambiarán el odio por la pasión para descubrir el despertar de la inocencia, la sexualidad y la fuerza del amor. En After, aquí empieza todo.
Llamadas y mensajes todos los días.
Mamá, es la universidad, no un cursillo de supervivencia. Todo irá bien.
¿Verdad o atrevimiento?
Verdad.
¿Eres virgen?
Escojo atrevimiento.
Te reto a que te enrolles con Jardín.
La profesora de parvulario es el remake de una película israelí.
Una producción americana que cuenta en el reparto con Gael García Bernal, con una profesora que termina atentando contra sus alumnos al descubrir que uno de ellos es niño prodigio. Será capaz de arriesgar incluso su vida personal para que éste desarrolle su talento.
Cuéntame algo sobre ti. ¿A qué te dedicas?
Soy profesora de parvulario.
Qué trabajo tan delicado, ¿verdad? Le das algo a los niños y luego ella.
El día que vendrá nos lleva al fin de la Segunda Guerra Mundial.
El reencuentro entre un coronel británico y su mujer, una nueva vida en la que compartirán casa con los antiguos propietarios, un viejo alemán y su atormentada hija.
Carlos Terón dirige Lo dejo cuando quiera.
Tres amigos sin trabajo descubren un complejo vitamínico que ofrece desfase a tope sin efectos secundarios. Perfecto para darse al mundo de la noche y los negocios turbios con la intención de comercializar esta nueva mercancía. Ernesto Sevilla o Amaya Salamanca entre sus protagonistas.
Que nos han pasado los 20 sin pegarnos una juerga. Que no se nos pasen los 30.
Vamos a traficar.
A ver, que una cosa es sacarse un dinerillo y otra meterse en un lío.
¡A los garitos de moda!
Y para el público familiar, El Parque Mágico.
De los creadores de Planet 51 y Mortadelo y Filemón, la aventura animada de una niña que con sus dibujos crea parques de atracciones imaginarios. ¿Podrán esos bocetos hacerse realidad?
Era un día más en el Parque Mágico y el equipo estaba en acción. Boomer, el de Relaciones Públicas. Steve, el de Seguridad.
No se pueden sacar los brazos ni las piernas de la atracción.
Y Peanut, el creador de atracciones.
Y además Rufus Firefly en directo.
Alusión a Groucho en Sopa de Ganso para su nombre artístico de una banda de rock alternativo de Aranjuez que hace tiempo cuelga el cartel de agotadas las entradas para su concierto de mañana en La Riviera.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Arranca la operación salida de la Semana Santa.
En el aeropuerto, largas colas por la huelga del personal de seguridad.
Hemos venido más o menos al mismo tiempo, pero sí que cuando hemos visto que había más cola, hemos estado pensando si íbamos a entrar con tiempo suficiente o no para embarcar al avión. Pero luego al final han abierto esta otra zona y la hemos entrado más o menos igual. No hemos tardado mucho.
Las veces que he viajado hay muchísima menos cola. Sí, hoy aquí una cola enorme.
A las 3 ha empezado el dispositivo especial de la DGT, más de 15 millones de desplazamientos por las carreteras. Llenar el depósito cuesta hoy 7 euros más que en enero. Son los precios más caros en los últimos 6 años.
Un robo, sí, bastante caro. Podemos llenar un carro de la compra con lo que estamos repostando aquí.
Bajar no bajan, pero subir sí suben siempre. Pero aunque...
Detalles del debate electoral.
Pedro Sánchez abrirá el debate en A3 Media, que cerrará Pablo Iglesias, según ha deparado el sorteo realizado esta mañana siguiendo el modelo anglosajón. Durará 2 horas sin cronómetro y de pie con un atril. Habrá una pregunta inicial y 3 bloques.
Multa para la residencia de los Nogales.
La comunidad le impone una sanción de 78.000 euros por incumplir las condiciones del contrato. La directora del centro puede ser inhabilitada por ocultar las denuncias. El presidente en funciones, Pedro Royán, afirma que esas denuncias son quejas.
Y se pudo verificar que en ese libro de registro no estaba contemplada algunas quejas que sí que estaban en otros cajones, y los técnicos que efectuaron la inspección pudieron verificar que se había roto, que se había ocultado información a la Comunidad de Madrid.
Aumenta el número de alumnos que cuentan haber sufrido acoso en el Ciudad de Jaén.
La justicia se hará cargo de la investigación después de que varios menores del instituto hayan confirmado a la policía haber sufrido coacciones y amenazas del joven que fue detenido. La comunidad insiste en que no hay indicios de acoso al menor que se suicidó.
El Ayuntamiento de Madrid presenta alegaciones ante la Junta Electoral Central por el vídeo de la Plaza Mayor.
La alcaldesa mantiene que el consistorio ha actuado correctamente y queda a la espera de lo que decida la Junta, que ha abierto un expediente.
Ha abierto un expediente, entonces nosotros, pues bueno, está muy bien que haya una junta electoral que tiene que hacer pues de árbitro para las contiendas electorales, y nosotros pues creemos que hemos hecho bien, pero la última palabra la tiene la junta y hemos mandado todas nuestras alegaciones y bueno, pues lo que nos digan se seguirá y se hará.
Manuela Carmena celebra también la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha denegado a la comunidad la suspensión cautelar de Madrid Central, lo que a juicio de la alcaldesa quiere decir que se confirma que fue un acierto implantar el área de bajas emisiones.
Golpe al narcotráfico.
La Guardia Civil ha detenido a una veintena de personas que distribuyen una peligrosa droga conocida como Pantera Rosa. La red adquiría la droga directamente desde los países de producción y conseguía recibirla aquí en Madrid, desde donde era distribuida.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Un saludo y muy buenas tardes.